de la carta a los Romanos. Capítulo 6, versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señoría sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer por la tarde, después de la misa, cuando salía para afuera, una señora me dijo que le había gustado la homilía que tuve, pero que ella andaba mal en la fe, que tenía como un rencor contra Dios y que le era muy difícil perdonarlo. Y entonces pues me he desanimado y voy a misa alguna vez, pero raramente y de mala gana. Y es porque mi madre, en los 8 o 10 últimos años de su vida, sufrió tanto, tanto, que no se lo merecía. Y como no se lo merecía, yo no lo puedo perdonar. Dice, incluso mi madre, pues algunas veces me decía, no te pongas así. Y entonces yo le contesté, digo, mira, lo que tú consideras un castigo, tu madre lo consideraba una oportunidad. Ahí está la diferencia entre tu madre y tú. Bueno, después hablamos mucho y bien. Pero quería comentarlo esto porque lo que nosotros muchas veces consideramos castigo, para un cristiano, uno que ha recibido ya la gracia, de lo que hablábamos ayer, es una oportunidad. Es maravilloso la vida del cristiano precisamente porque solamente el cristiano es el ser humano que puede vivir la vida como oportunidad, como una oportunidad de conocer a Jesucristo, de morir con Cristo, de vivir con Cristo, de resucitar con Cristo, como nos dice aquí Pablo, de llegar al fondo de la vida. Los demás les es muy difícil. Uno que no conoce a Cristo, ¿cómo va a vivir la vida como una oportunidad? Uno que no tenga el Espíritu Santo, ¿cómo va a vivir la vida como una oportunidad? La vivirá como un castigo. A lo más, la vivirá con cierta resignación o la vivirá estoicamente, como un estoico, pero como una oportunidad. Pero si la vives como una oportunidad, es porque ha cambiado algo en ti. Y lo que ha cambiado en ti ha sido tu corazón. Este cambio de corazón es importantísimo para que nosotros nos demos cuenta del efecto que la gracia ha realizado en nosotros. Lo demás todo sigue igual. Sigue igual tu enfermedad, sigue igual tu vejez, sigue igual todas tus cosas, pero todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque has cambiado tú. porque ha cambiado tu corazón. Y ahora yo os pregunto a vosotras, ¿vosotras vivís vuestras enfermedades como una oportunidad o como un castigo? Y la vejez, ¿vivís la vejez como una oportunidad? Es una cosa preciosa poder vivir la vida, poder vivir la vejez como una oportunidad. Si vives la vejez como una oportunidad, entonces, siendo viejo, dices, qué maravilla, qué bien ha hecho Dios las cosas. Precisamente cuando yo ya no puedo casi ni valerme, cuando yo estoy cerca ya del fin, es cuando más tiempo tengo, cuando mejor estoy, cuando más cerca puedo estar del Señor, cuando más puedo comprender todas estas cosas. Si no lo vives así, serás una vieja quejumbrosa y refunfuñona y te perderás lo más bonito de la acción de Dios sobre nosotros. Te perderás el poder morir con Cristo para resucitar con Cristo. Nos decía ayer San Pablo, lo hablamos en una charla, que nos gozamos hasta en la tribulación. Los cristianos nos gozamos hasta en las tribulaciones. ¿Por qué? Y decía él, porque la tribulación engendra, pues, la paciencia, la perseverancia. Y la perseverancia engendra, pues, una virtud probada. Si tú eres una señora, una viejita, que vives la vida como una oportunidad, entonces es que tienes virtud probada. Pero no porque seas tú muy virtuosa. La virtud viene de Jesucristo, está en Jesucristo, que te hace a ti partícipe de esto. Y con esa virtud probada, pues vives con esperanza. Vives con esperanza. No te amenaza lo negro de la muerte, lo gélido, lo tétrico de la muerte, sino que vives con esperanza. Y todo esto es posible sencillamente porque se ha derramado en ti el amor de Dios, con el Espíritu Santo que te ha sido dado. Y el Espíritu Santo te produce alegría. El Espíritu Santo hace que toda tu vida la vivas como una oportunidad. El Espíritu Santo es el que realiza el cambio de corazón porque el amor de Dios se ha derramado en ti. Tú no tienes amor. Tú no podrías vivir la vida de esa forma. Tú tendrías que... No le perdonarías a Dios. No podrías perdonar a Dios porque... Hoy día hay mucho rebote contra Dios. Mucho. Y yo creo que el pecado más grande de las mujeres, porque en esto las mujeres son especialmente pecadoras, y lo digo como confesor que llevo 44 años confesando, el pecado más grave de las mujeres es su dureza de corazón para aceptar la muerte de los seres queridos. Ese es el pecado más grande de las mujeres. Es terrible cómo lo viven. Es terrible cómo lo cómo se reconcomen. Es terrible cómo se les endurece el corazón muchas veces porque se les ha muerto un hijo, porque se les ha muerto el marido, que a lo mejor ni lo querían, porque se le ha muerto la madre, qué sé yo, un ser querido. Es tremendo. Y entonces, pues, claro, necesitan, pierden muchas veces el sentido de la fe. El cambio de corazón que viene con el Espíritu Santo, con el amor de Dios derramado en nuestros corazones, es el que te puede hacer vivir de esta forma. San Pablo nos lo explica muy bien diciendo, claro, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Si tú tienes este cambio de corazón, entonces te encantan las oportunidades en la vida que tienes, incluso las oportunidades de tribulación, porque esas oportunidades te hacen conocer a Cristo, te hacen morir con Cristo, te hacen bautizarte en Cristo, te hacen sepultarte en Cristo. Y a la vez que te sepultas con Cristo, pues resucitas con Él. El sufrimiento de un cristiano siempre es una gran oportunidad. Además, el sufrimiento de un cristiano, una vez que tienes el corazón cambiado, resulta que no es como los demás. Nosotros somos unos privilegiados. Los cristianos somos unos privilegiados, sencillamente porque podemos vivir la vida, como digo, como una oportunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que, miren ustedes, los cánceres se reparten por igual, entre cristianos y no cristianos. El cáncer no pregunta, ¿tú crees? Luego me meto. ¿Tú no crees? Luego paso de largo. No, no. Los cánceres entran en todos. Las enfermedades entran en todos. Los males del mundo entran en todos. Pero nosotros somos unos privilegiados porque podemos vivir todo eso como una oportunidad y viene sobre nosotros, pues, la acción del Espíritu Santo. Con lo cual, la cruz del cristiano se transforma en una cruz gloriosa, en una cruz que ya no es pesada. Es magnífico esto, una cruz gloriosa. ¿Qué significa la cruz gloriosa? Que no son palabras mías estas, sabéis que es de la tradición. ¿Qué significa la cruz gloriosa? Pues que ha sido vencida la muerte, que la muerte se le ha quitado el aguijón, que a la enfermedad se le ha quitado el aguijón. Y quitar el aguijón es quitar el absurdo. Y las cosas lo que nos duelen verdaderamente es porque son absurdas. ¿Cómo es posible esto? Esta señora se rebelaba contra Dios por la muerte de su madre, porque 10 años sufriendo, se le rompieron las dos caderas, se le rompió la pelvis en la cama, se le rompió todo. Mi madre no se merecía esto. Y sin embargo la madre diciéndole, hija, ¿por qué te pones así? Porque lo estaba viviendo como una oportunidad, porque lo estaba viviendo como una cruz gloriosa, porque en la parroquia donde yo estaba antes de ir a Móstoles, pues había dos señoras, pero ya de mi edad, o sea que crecinitas, y hace unos 15 años así, hablando con ellas, pues me hablaban de su madre, era una familia bien, pero ya solo quedaban ellas. Me hablaban de su madre y una de ellas me dice, figúrate si fue mi madre al final, yo creo que se perdió la cabeza porque hizo cosas raras. Digo, ¿qué hizo? Dice, pues una de ellas que me obligó a mí a ir a buscar un sacerdote para que el sacerdote le leyera el Tedeum, un Tedeum. Digo, ¿y vino el sacerdote? Sí, y lo leyó. ¿Y qué hacía tu madre? Pues hacía cosas con los labios. Digo, tú querías mucho a tu madre, ¿verdad? Digo, sí, yo siempre me he identificado con mi madre mucho más que con mi padre. Digo, pues mira, además de ser una ignorante, no tenías ni idea de quién era tu madre. Pero tú sabes lo que es, al final de la vida, llamar a un sacerdote para que te cante un tedeum. ¿Tú no sabes que el Tedeum es la oración de acción de gracias más bella que tiene la Iglesia y cuando se celebran grandes acontecimientos se canta un Tedeum? Y tu madre, ¿sabes cómo murió? Dando gracias a Dios por su vida, cantando un Tedeum, ¿te enteras? Pues dice, pero no me digas. Digo, claro, si es que no te has enterado tú. Pues el año pasado murió una de ellas. Y por supuesto, yo tuve que estar allí para el Tedeum. Además murió maravillosamente. Murió maravillosamente. Y entendió que había que cantar el Tedeum, que había que rezar el Tedeum. Porque un cristiano puede rezar un Tedeum. Un cristiano puede cantar eso. A ti, oh Dios, te alabamos. Porque el Tedeum es eso, lo digo por Teresita y Mari Carmen, que me miran con ojos de Tedeum raro. Pues, no entienden lo que es un Tedeum. Pues es eso. A ti, oh Dios, te alabamos. Es esa oración que que recitamos muchas veces después del oficio de lectura. A Dios te alabamos, a ti te reconocemos, a ti eterno Padre te venera toda la creación, a ti te damos gracias, a ti te doy gracias. Y cuando se canta eso en la hora de la muerte es que estás dando gracias a Dios por todo. Es porque le estás diciendo a Dios: Señor, gracias por toda mi vida, gracias por todas mis cosas, gracias por todo, mis enfermedades, mi muerte que está al llegar, mi vejez y mi todo, como una oportunidad. Pues San Pablo nos dice eso, que si somos capaces de vivir nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestras heridas, así como una oportunidad, es porque hemos recibido un espíritu nuevo. Hemos recibido el espíritu de la gracia. Y es nuevo, todo es nuevo en nosotros. Ahora bien, pero no solo para esto, dice San Pablo, no solo en las enfermedades y en estas cuestiones, es que también en el pecado, y aquí ya está la cosa más seria, es que también en el pecado. ¿Qué significa el pecado? Pues significa sencillamente que si ha habido un cambio de corazón, la traducción española de una frase de este capítulo está muy bien hecha, a mí me gusta mucho, y dice: porque sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, ha sido transformada, cambiada nuestra personalidad de pecadores. O sea, ha cambiado nuestra personalidad. Ya no somos el pecador de antes, somos de otra forma. Con otras palabras, a ver si me soy capaz de explicar. Con la gracia de Dios ya no somos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no exista el pecado? Sí, el pecado existe. Pero ha cambiado tu condición de pecador. Ya no eres el mismo pecador de antes. Ya no eres el pecador que andaba buscando el pecado para vivir. Porque antes tú necesitabas el pecado para vivir. Porque tú necesitabas odiar, tú necesitabas vengarte, tú necesitabas que nadie te pisoteara. Tú decías: a mí esto nada, de mí no se ríe nadie. Tú necesitabas eso. Y como necesitabas eso, necesitabas vivir del pecado, porque ¿qué hombre no tiene que vivir del pecado? Si no vives del pecado te machacan, si no vives del pecado te roban, si no vives del pecado te destrozan, porque este mundo está bajo el poder del demonio y nos destrozamos los unos a los otros si no vivimos del pecado. Ahora bien, viviendo del pecado no te destrozan porque te tienen miedo, porque si te destrozan tú les destrozas a ellos. Porque es la competencia y la lucha de esta forma. Pero cuando se te cambia la personalidad, entonces, y dejas de vivir del pecado, entonces el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ya no tiene dominio sobre ti. Puede ser que tengas mal genio, puede ser que te defiendas, puede ser que cometas pecado sexual, puede ser que tengas deseos de venganza, puede ser. Pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ya no vives del pecado. Ya no lo haces tu guardián. Ya no lo haces tu poder. Ya no tiene ese dominio sobre ti. Tú has aprendido que el dominio sobre ti está en otra parte. Y esa parte es la gracia de Dios que ha transformado tu personalidad pecadora. Y entonces pues ya puedes vivir de otra forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vas a pecar más? Sí, vas a pecar más, y el pecado siempre existirá. Pero lo que ya no existe es el pecador. El pecado existirá, incluso en ti, pero ya no existe el pecador. ¿Por qué no existe el pecador? Porque le has entregado el pecado también a Jesucristo. Y ese pecado está crucificado con Jesucristo. Entonces ya no te pertenece, le pertenece a Jesucristo. Y Jesucristo se cuidará muy bien de que ese pecado no te haga daño. Puede ser que te dejen la debilidad, y siempre te dejarán la debilidad, porque Dios tiene esa dialéctica, Dios tiene esa pedagogía. Y al mismo San Pablo, que en un momento dado le dijo: Señor, quítame este aguijón, te lo he pedido no sé cuántas veces, quítame este aguijón que me crucifica. Y el Señor le dijo: no, no lo voy a hacer, porque la gracia se realiza en la debilidad. Si nosotros nos quitaran todos los pecados, estando en Canarias hace muchos años, una chica joven, médico, muy amiga de Julio Figar, pues que estaba en un grupo carismático, y era pues todo, joven, guapa, hablaba, cantaba, tocaba la guitarra como nadie, en fin, un prototipo. Y entonces, pero tenía un problema, y tenía un problema afectivo sexual consigo mismo. Y eso es que la recomía por dentro. No se aguantaba a sí misma y quería. Y entonces, pues lo consultó con Julio. Y Julio me lo dijo a mí, y lo hablamos. Y Julio le dijo a la chica, Julio sabía mucho de la Carta de los Romanos. No sé si la habría leído, pero sabía mucho de ella. Y le dice, ah, pero ¿tú qué quieres? ¿No quieres no tener eso? Es que si Dios te dejara sin eso, tendríamos que incensarte. Serías perfecta en todo. Tendríamos que adorarte. Y tú te adorarías a ti misma. Acéptate como eres. Clama al Señor desde tu pobreza. Clama al Señor desde tu pecado. Para que el Señor, a su debido tiempo, cuando ese pecado haya hecho todo el recorrido dentro de ti necesario para darte una buena lección de humildad, el Señor te lo quita. Pero no antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si te lo quita antes de tiempo, entonces resulta que te lo vas a creer. Que te vas a creer que eres tú. Que te vas a creer que tú. Y tú no. Y tú nada. Porque somos por la fuerza y el poder de Dios. Y por la fuerza y por la gracia de Dios. Es muy importante esto porque estas cosas que estoy diciendo, que dice San Pablo, son objeto de fe. Y el demonio no quiere que creamos. Y entonces te mete dentro la duda. ¿Y cuál es la duda? ¿Pero cómo voy a estar yo salvada por Jesucristo? Si resulta que soy una pecadora y sigo pecando como antes. ¿Cómo voy a estar yo perdonada por Cristo si sigo como antes, pecando como antes? Y eso te lo insinúa el demonio. Y como la insinuación del demonio coincide con tu experiencia, entre tu experiencia de pecado y la insinuación del demonio, te impiden creer. No te dejan creer en la palabra de Dios. Y como no crees en la palabra de Dios, te envuelves en tu propio pecado de nuevo. Y empiezas tú a tratar de salir del pecado por ti mismo. Y entonces ya no mueres con Cristo, ya no actúas con Cristo, ya no estás cerca de Cristo. Y tú me preguntarás, bueno, entonces no hay que hacer nada. Sí, hija, sí, hay que hacerlo todo. Todo. Todo lo que has hecho hasta ahora, síguelo haciendo. Pero con la conciencia clara de que nunca vas a conseguir absolutamente nada. Si no crees verdaderamente que estás ya salvada y sanada por Jesucristo. Porque el principio de una vida nueva, el principio de vivir la vida con oportunidad, el principio de eso es el aceptar que ya estás salvada, que la salvación ya se ha realizado. ¿Tú te crees que ya estás salvada? Este es el problema. Para entender la carta a los romanos, ¿tú te crees que ya estás salvada? Mire, este padre, a mí siempre me han dicho que lo que tengo que hacer es conquistarme la salvación. Es que hacer obras buenas para salvarme. Siempre me han dicho esto. Y entonces yo me he dedicado la vida entera, pues, a tratar de salvarme, a hacer obras buenas. Vale, y entonces cuando seas muy buena, cuando tengas obras muy buenas, ¿qué vas a hacer con las obras? Bueno, pues las presentaré a Dios. Y Dios me dirá, qué bien lo has hecho. Qué bien lo has hecho. Y llegarás a la puerta del cielo. Y tú has hecho obras muy buenas. Y tú has hecho todo lo necesario para salvarte. Tú has tratado de liberarte del pecado. Tú has tratado de estar alegre y conforme en la enfermedad. Tú has tratado de hacer todas las cosas bien por ti misma. Y cuando llegues a la puerta del cielo y le digas a Dios esto, pues Dios te dirá, ¿tú te has enterado de que yo envié a mi Hijo Jesucristo? ¿Tú te has enterado de que aquí no entra nadie a no ser con mi Hijo Jesucristo? ¿Tú te has enterado que Jesucristo es la puerta del cielo? ¿Tú te has enterado de que Jesús es tu luz, tu salvación, tu verdad, tu justicia? ¿Tú te has enterado de esto? Y entonces, pues a lo mejor no te has enterado. Y entonces, pues mira, no tienes méritos. No tienes méritos, porque el mérito, como decía Santo Tomás el primer día, os lo recordaba. Mérito, dice Santo Tomás con una frase muy bonita, que la gracia, mejor dicho, dice Santo Tomás con una frase muy bonita, la gracia no puede caer bajo mérito, porque la gracia es el principio de todo merecimiento. Entonces, ¿cómo vas a merecer tú la gracia? Si es al revés, es la gracia la que hace que todas tus obras merezcan. Es la gracia la que da el merecimiento a todas tus obras. ¿Y qué es la gracia? Pues esto que nos dice San Pablo: Jesús, muerto y resucitado, con el cual tú te unes en tu bautismo. Y el bautismo significa entregar tus cosas a Jesucristo a lo largo de toda tu vida. Hoy es el día del Corpus, un día precioso. La Iglesia celebra la Eucaristía siempre, y la Eucaristía precisamente es la celebración de esto que estoy yo contándoos estos días, es decir, de esto que os está contando San Pablo. La Eucaristía es la celebración de que la sangre de Cristo se derrama para tu salvación, para que tú seas limpia. Y entonces, la Eucaristía es para que tú juntes tu sangre, tu vida, incluido tu pecado, para que lo juntes con la sangre de Cristo y muera juntamente con la sangre de Cristo y resucite, evidentemente, con la sangre de Cristo. Eso es lo que celebramos en la Eucaristía, la muerte de Cristo y su resurrección, la muerte de Jesucristo, tu muerte y su resurrección, la muerte de esta comunidad y su resurrección, la muerte de la Iglesia y su resurrección. Por eso, después de que celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo, entonces podemos juntos darnos las manos y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque ha sucedido ya. Porque ha sucedido la comunidad, porque la comunidad ya se ha realizado, y se ha realizado por la fuerza de Jesucristo. La Eucaristía es un sacramento, es decir, un signo de una verdad oculta, escondida, pero real. Y si nos la creemos, pues entonces sucede en nosotros. Este es el magnífico don que nos hace San Pablo al escribir estas cosas y al profundizar en estas cosas. Es la propia sangre de Jesucristo. Una viejita de mi parroquia, pues muy vieja, ya tiene 98 años, porque nació en el año 1906. Y hace unos años, no muchos, pues me decía a mí que, bueno, que estaba en una temporada muy mala porque después de, esto seguro que ya os lo he contado, porque lo cuento mucho, después de creerse de verdad todo esto que nos dice San Pablo, de creerse, después de muchos años de no creérselo y de sufrir terriblemente hasta los 81 años, porque hasta los 81 años estuvo en el infierno de sus propios pecados, en el infierno de su propio luto, en el infierno de todo, hasta la forma de vestir. Cuando subía por Peñalver arriba, camino de la parroquia, hasta los barrenderos se decían uno al otro, porque lo oyó una vez, dice, ahí viene el coco. Ahí viene el coco. La forma de vestir. Pues vivió en su... Ella ya se sentía condenada por sus pecados. Lo único que no lo aceptaba y decía, Señor, si me condeno, haz que en el infierno te pueda amar. Eso es lo que quería ella. Señor, haz que en el infierno te pueda amar. Ya sé que me voy a condenar, porque no puedo no condenarme, porque he sido tan pecadora. Pero haz que en el infierno te pueda amar. Ya cuando comprendió, por efecto de la predicación, que las cosas no eran así, y rejuveneció su espíritu y rejuveneció todo, a los 81 años el coco le entraron. No solamente cambió, le obligué yo un día que le dije, a sus 81 años, le dije, después de que la vi tocada y convertida por el Señor, digo, tú tienes cara de carismática, ¿qué es eso? Digo, pues un grupo de oración, vente conmigo. Digo, pero inmediatamente a cambiarte de ropa, ¿eh? Nada de negro y de crespón como vas, nada, a cambiarte de ropa. Y bueno, fue con otra señora y se cambió de ropa, se puso una cosa muy bonita y se fue al grupo de Maranata conmigo. Y es muy viva. Y en el grupo de Maranata, pues, había sillas viejas. Y entonces la pobre mujer se sentó en una silla que tenía una rajita y se le metió el vestido nuevo por la rajita. Y en un momento dado, pues se levantó, o quiso levantarse para decir que el Señor le había hecho un beneficio muy grande y que el broche se lo estaba poniendo a Dir Maranaza. Pero claro, se levantó con toda la silla. Arrastró la silla y se le rompió el vestido el primer día que lo estrenó. El primer día que no vestía de luto. Bien, pues esta mujer, años más tarde, después de haber vivido ya la gracia de Dios y disfrutar a la gracia de Dios, porque la ha disfrutado y la está disfrutando, incluso ahora humanamente está en la pobreza suma, en una residencia de lo más pobre, pero sí. Y me decía a mí, dice, que me han entrado otra vez los escrúpulos. Que me han entrado los escrúpulos, que yo estoy pensando estos días mucho y me viene y no puedo con ellos, pensando que soy muy vieja, que me voy a morir y que me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. Y entonces me entra un miedo, me entra un escrúpulo con las manos vacías. Digo, pero Concepción, no hemos quedado en que lo mejor es ir con las manos vacías. No hemos quedado en que lo mejor es ir con las manos vacías de tus obras para que las llene Jesucristo. Para que vayas con Jesucristo, llena de Jesucristo, no de tus obras. No hemos quedado con eso. Y al cabo de unos 15 días me dice, el Señor me respondió. ¿Y qué te ha dicho el Señor? Dice, pues fue en misa, después de la... Y viene bien para hoy día el del Corpus. Fue en misa, después de la consagración, un día, el Señor me dijo, pero tú, ¿qué me quieres ofrecer a mí? Es que me quieres ofrecer tus obras. ¿Y para qué quiero yo tus obras? ¿Para qué quiero yo tu santidad? ¿Para qué quiero yo todas estas cosas? La única ofrenda que me agrada es mi Hijo Jesucristo. Por lo tanto, únete a Jesucristo en la Eucaristía. Muere con Jesucristo. Entrégale tu vida para que sea crucificada en la Eucaristía y sea sanada en la resurrección. Y quédate tranquila, que en Jesucristo tienes la salvación, que en Jesucristo tienes la justicia, que en Jesucristo tiene todos los tesoros. Y vino y me lo contó rápidamente y me dijo, no será esto una herejía, ¿verdad? Digo, mira, el Señor te ha dado en un minuto un curso de Eucaristía entero. Si hubieras estado estudiando todo el año la Eucaristía, no lo hubieras entendido mejor. Eso es la Eucaristía. La única ofrenda agradable a Dios es su Hijo Jesucristo. En Él encontramos todo. Él es la vida, Él es la salvación y Él es tu justicia. Si te presentas en el cielo con las manos vacías y Dios te dice que traes en las manos, pues nada. Y si Dios te riñe y dice, ah, no, yo he confiado siempre en que todo lo que tengo que traer lo trae tu Hijo Jesucristo. Y entonces el Señor te dirá, ah, bien, has entendido bien el tema. Has entendido bien el tema. Entra y siéntate a la derecha de Dios Padre con Jesucristo. San Pablo lo dice también, en Cristo hemos sido muertos, resucitados, ascendidos y sentados a la derecha de Dios Padre, en Cristo. ¿Os dais cuenta cómo dice San Pablo? En Cristo, con Él, por Él, desde Él, con Él, todas las preposiciones de ablativo. Siempre es una cosa impresionante cómo nos quiere meter en Cristo. Todo ha sido hecho en Cristo, todo ha sido hecho por Él, todo ha sido. Entonces, pues, es importante que tú, pues no vivas de tu pecado, sino ni de la pesadumbre de tus pecados. Es importante, sobre todo, que no vivas de la culpabilidad. La culpabilidad, después de escuchar lo que estamos diciendo, ya no tiene cabida en ti. La culpabilidad ya es una cosa tuya, es un rollo tuyo, es una cosa psicológica o una cosa del mal. La culpabilidad te separa, la culpabilidad te hace daño, la culpabilidad no te deja confiar en Jesucristo, la culpabilidad te separa de Jesucristo. La culpabilidad, pero ¿cómo voy a ser yo culpable si Jesucristo es mi bien? Entonces, ¿que tienes pecado? Clama a Dios, pero no te mueras en la culpabilidad. Cuando se va a confesar una persona que vive de Jesucristo, entonces ¿sabéis lo que pasa? Que confiesa sus pecados, porque todos tenemos pecados. Pero se confiesan los pecados como ya salvados, como ya quitados por Jesucristo. Entonces se los confiesa siempre como debilidades, se los confiesa como pobrezas, se los confiesa como imperfecciones, que tiene que seguir clamando, pero confiada totalmente en que ya está salvada por la muerte de Jesucristo. Y entonces se confiesa con el corazón esponjado. Entonces celebra, porque entonces es una auténtica celebración la confesión. Para estas personas la confesión ya no es un tribunal, porque esa teología de que la confesión es un tribunal es una falsa teología. Para estas personas la confesión ya no es un tribunal, la confesión es una celebración de la misericordia de Dios con él, una celebración del perdón de Dios con él. Mientras que si tú vives desde la culpabilidad, eres tú la que haces de la confesión un tribunal. Un tribunal que te juzga y un tribunal que te condena. Por eso no te gusta ir. Y si vas, pues es para descargar nada más. Pero lo haces con vergüenza. Entonces, pues, si vives desde Jesucristo o vives con Jesucristo, es evidente de que no puedes estar culpabilizada. ¿Cómo voy a estar culpabilizada si Él me lo ha dado? ¿Cómo voy a creer yo que no tengo nada si Él es todo? ¿Cómo voy yo a dudar de Él? Yo creo que Jesucristo en el último día nos va a decir una frase muy muy de novios, como muy amorosa. Jesucristo nos va a decir esta frase: mira, lo que me ha hecho daño durante toda tu vida no son los pecados que has cometido. Lo que me ha hecho daño de verdad es que hayas dudado de que yo te pueda perdonar. Que hayas dudado de mí. ¿Cómo se lo puede decir un novio a una novia o al revés? Lo que más me fastidia de ti es que dudes de que yo no te perdone, que yo no te pueda, no te acoja, o que yo... Porque eso duele. Eso es falta de confianza, eso es falta de amor. Vale, he hecho una cosa mal, vale. Pero lo que más me duele es que tú pienses que por hacer una cosa mal, yo voy a dudar de ti. Cuando hay amor, sucede esto. Si no hay amor, entonces sí. Si no hay amor, entonces el novio aprovecha para, encima, para reñirla. Y ella a él. Cuando no hay amor. Pero si hay amor, y donde hay amor, lo que más duele es la pérdida de confianza. Ya sabemos, ya sabe Dios cómo somos, ya conoce nuestro barro, ya sabe exactamente cuál es nuestro tema. Y entonces, pues, lo que más le duele a Jesucristo es sencillamente que no tengamos la suficiente confianza en Él. ¡Qué bonita sería la confianza! A mí me decía una chica en el grupo este carismático que os digo, dice: Chus, todo eso que dices, yo me lo creo. Dice, pero yo no puedo cumplir nada de eso. En mí no se cumple nada de eso. Digo, pues nada, a orar, hija, a orar, que el Señor venga a ti. Dice, y no se cumple nada de eso, pero estoy completamente segura de que si se cumpliera eso que dices, yo sería santa. Simplemente sin hacer nada. Si yo me lo creyera esto, yo sería santa. Sin hacer ninguna obra. Si yo tuviera esa confianza en Jesucristo, yo sería santa sin hacer nada. Dice, pero estoy muy culpabilizada. No puedo yo creerme eso, porque estoy muy culpabilizada. La culpa me puede. Me puede el miedo, me puede... o por formación o por lo que sea, estoy muy, muy culpabilizada. Pero yo estoy seguro, yo entiendo que a todos nos pasa lo mismo, ¿eh? A que sí, a que vosotras entendéis que si tuvierais una confianza total con Jesucristo, aunque no hubierais hecho nada en la vida, seríais santas. Porque la santidad viene a Él. La santidad la tiene Él. ¿Entiendes? Y si tienes un marido que tiene 1.000.000.000 de euros y tú tienes un amor total por él y él por ti, ¿no te pertenecen esos 1.000.000.000 de euros también a ti? Claro que sí. Pues eso nos pasa con Jesucristo. Aunque no tuvieras un euro, si lo tiene Jesucristo, los tienes tú. Pero estamos demasiado culpabilizados. No nos lo creemos, no acabamos de creernos esto, y entonces nos es muy difícil. Pero esto no quita para que tengamos que predicarlo y tengamos que hacer todo lo posible para que eso vaya sucediendo en nosotros. Por eso es bueno de vez en cuando recordar estas cosas, entrar en la palabra de Dios, entrar en la frescura de la palabra de Dios, entrar aquí como en un jardín de flores y volver a entender las cosas desde la palabra de Dios, no desde lo que dijo San Cucufate de Villanueva de Abajo, sino la palabra de Dios, entrar de nuevo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que hace las renovaciones, y no hay ninguna renovación que no proceda de lo profundo de la palabra de Dios. Y ahí es donde el Vaticano II nos ha embarcado a todos nosotros, y donde ha embarcado a la vida religiosa. Y la vida religiosa cobrará profundidad y habrá vocaciones cuando nosotros entremos otra vez en el misterio. Cuando venir a un convento sea venir a un sitio que es una oportunidad, no que es una quejumbre, sino que es una oportunidad. Aquí se dan oportunidades de salvación, oportunidades de vida, oportunidades de vivir la vida con plenitud, con alegría y con gozo. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros con su gracia a desculpabilizarnos y entender este misterio en lo profundo de nosotros mismos.